Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que siempre producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿qué tal?
Saludos, muy bien, aquí estamos para llevarlos a ustedes, pues la tertulia de las noticias como son. Y el agradecimiento, como siempre, por la sintonía.
Sí, señor. Aquellos que nos pueden ver a través de Facebook, también a través de YouTube, nuestras redes sociales. Y, por supuesto, aquellos fieles oyentes de la radio. Recuerden que este programa, la primera media hora, la tertulia, que es discusión de noticias con periodistas independientes, siempre la hacemos a través de redes sociales. La segunda media hora del programa solamente es para los oyentes de radio y tratamos un tema a profundidad. De hecho, se llama tema a fondo la segunda parte del programa. Dicho, aclarado el hecho, pues nos vamos a las noticias de hoy.
¿Qué tenemos? Bueno, crece el descontento en Cuba al registrarse nuevos récords de apagones. La situación ya va de occidente a oriente, oriente a occidente.
Amigo mío,
La Habana.
Sí, señor, incluido La Habana. Vamos a tener a uno de provincia hoy, que lo hemos invitado, porque este hombre ha sido, o él, no, toda la población ha sido golpeada con estos
¿Dónde
apagones.
¿Dónde no?
Yo estaba leyendo alguien que escribió en Twitter en Pinar del Río y dijo de 48 horas, 45 sin corriente. O sea, solamente 3 horas en 48 horas con corriente, en un lugar de Pinar del Río que no especifica. Terrible, terrible.
Bueno. Estados Unidos busca demostrar que Cuba es un estado fallido, se queja el régimen. En este caso, Joana Tablada acusa una vez más a Estados Unidos de querer provocar un estallido social.
Hay que sacar el problema de Cuba. Para afuera. Como dice la canción.
Para la calle.
El problema siempre está para afuera, para la calle. Nunca está dentro de Cuba. Y los cubanos no piensan. A los cubanos los dirigen desde afuera. Bueno, sigue usted que ya...
Miguel Díaz-Canel exhibe un aumento de condenas por asesinatos machistas en Cuba, pero niega que haya feminicidios.
Matan a las mujeres, los maridos, pero no hay feminicidio, es asesinatos por machismo. Bueno, imagínese usted, ahí se enredan cuando no quieren dar el brazo a torcer. Señoras y señores, tenemos a Luz Escobar, periodista independiente, todos las conocen, una de las tertulianas de las noticias como son. Luz Escobar está en España y, bueno, pues se nos acompaña desde allá, es una de las tertulianas del programa. José Luis Tan Estrada, de él hablaba yo al principio del programa. Periodista independiente, colaborador de Diario de Cuba, se encuentra en Camagüey, zona golpeada por apagones, junto con otras zonas más y otras provincias más. Pero José Luis nos va a hablar del tema por experiencia propia. Así que con ellos dos, a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Hey, Luz, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luz Beli?
Muchísimas gracias. Sí, cómo no, aquí desde Madrid, colaborando siempre con ustedes y con la audiencia.
Gracias. Fría Madrid, ¿verdad?
Sí, un poco frío. Un saludo también para Tan allá en Camagüey.
Desde la República Independiente, ¿verdad? Le robé el título.
Sí,
Tocayo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Pues sí, un saludo para ustedes. Pues la semana pasada no hemos podido participar por el tema de los apagones. Y un saludo también para Luz, desde la República Independiente del Camagüey. Y un saludo para el Entunado, allá en Puerto Padre.
Ah, también para el amigo Entunado.
¿Sabes qué? El Entunado me escribió otra vez la semana pasada, creo que fue, lo saludó. Así que seguimos saludando al Entunado, y el Entunado, por supuesto, significa más oyentes, porque él tiene una buena conexión por allá.
Un hombre que se informa a través de nuestros servicios informativos y también de este programa.
Sí, señor. Yo decía, dijo José Luis que la semana pasada no había podido hacer el programa. ¿Qué es lo que está pasando? Hay lugares donde cuando se va la corriente, las antenas de Texas parece que dejan de funcionar y la conexión a través de los teléfonos celulares casi que desaparece. No es radiable, no se entiende. Gracias a Dios le han dado un buchito de corriente a José Luis y por eso estamos haciendo el programa hoy. Vamos.
Bueno, los apagones en Cuba están llegando a un récord nunca visto en los últimos años. Así las cosas, los ciudadanos están desesperados y rumores de manifestaciones corren por toda la isla. No en vano, apenas pasaba de 1,000 megawatts el déficit del sistema energético nacional cuando se produjeron en agosto de 2022 las protestas multitudinarias en Nuevitas, Camagüey. La represión desatada después, similar a la posterior del 11 de julio de 2021, puede que explique que ahora, por el momento, solo se da rienda suelta a los lamentos en las redes sociales. Una de las publicaciones que preguntaba a los usuarios por el lugar y el tiempo de los cortes de luz, enseguida se llenó de cientos de comentarios. Las quejas abarcan todo el territorio nacional. La Habana, como ya decía, que hasta hace unos días se libraba de los cortes, también los empiezan a sufrir a diario, según está reportando el diario 14 y medio.
Sí, señor. Ha llegado ya a récord de 1.300 megawatts de deficiencia, o sea, de déficit. Y esto es, bueno, lo leías tú, lo decía al principio de la nota. Al principio, bueno, nada, eran 900, 800, 1.000 megawatts de déficit y la gente no aguantaba. Imagínense usted ahora en este momento, y no ha llegado el verano. No ha llegado el verano.
Bueno, según el ministro, esto se va a resolver próximo.
Sí, el ministro de la OS.
¿Qué te
sí.
parece con el permiso de luz? Vámonos a Camagüey primero, donde está el problema, claro. ¿No? Donde está tan, sin duda, esto está impactando en la vida diaria del pueblo cubano, no solo de Camagüey.
Sí, cómo no. Han sido son jornadas muy durísimas, de 15, 16, y ahora mismo se acabó de ir de la corriente.
Wow.
Hasta 18 horas de apagones continuas. Fíjate que no dan ni una hora, pues no, continuas. A nosotros, por ejemplo, nos las quitan desde las 5 de la mañana y no las ponen más hasta las 6, 7, 8 de la noche. Pero que no es eso. Cuando usted piensa que va a disfrutar la noche, te la quitan a las 10 de la noche o 11 de la noche y te la ponen por la madrugada para amanecer entonces a las 5 o 6 de la mañana sin corriente. Sin duda es agobiante, es agonizante, los alimentos no están durando. Las leches se están echando a perder, incluso la leche del lácteo que viene, que supuestamente la leche es para niños, se le está cortando a las personas porque no hay refrigerador que aguante. Además, esto sumarle otro fenómeno que se está dando, como cuando ponen la corriente, hay alto o bajo voltaje y los equipos de las personas se le están rompiendo. Y cuando van a reclamar a la empresa eléctrica, le dicen que ellos no tienen que ver con eso porque eso es un problema a nivel de país. Además, hay que sumarle a la agonía de los apagones, las plagas de mosquitos, que es muy, 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 muy fuerte, no están fumigando y tampoco hay nada para fumigar. Además, tampoco, como digo yo, que ni el clima nos favorece, porque están haciendo días muy, muy calurosos que uno no puede estar dentro de la casa. Pero entonces tampoco puedes estar afuera, porque el sol, el vapor, la agonía, y uno ve el descontento en las personas, uno ve que las personas se están quejando, las personas, ustedes la ven en la calle que parecen zombies porque no pueden dormir. Muchos nada más estamos durmiendo 3 o 4 horas porque tenemos que trabajar por la madrugada, tenemos responsabilidades y compromisos que hacer. El descontento es general en la población. Fíjense que antes aquí en Camagüey se cuidaban, y en lo que es el centro de la ciudad, como tanto las tiendas en MLC y toda esta serie de cosas, se cuidaban de no quitar la corriente. Hasta ahí están quitando la corriente y nos están dando más fuerte que nosotros, como decimos nosotros en el buen cubano. Hasta 19 horas la han quitado en el centro de la ciudad. Esto ha traído como consecuencia que ya personas, por ejemplo, aquí en Florida, antier salieron un grupo de personas a protestar y a manifestarse en Florida, que siempre ha sido un municipio un poco caliente, así como se ha dado en otras partes del país. Las personas se preguntan hasta cuándo, porque la agonía es muy grande y el descontento popular súper grande.
Ayer me comentaba una familia que reside en Vanes, allá en Holguín, que además de la situación económica que tienen que enfrentar, lo poco que hay para poder echar al caldero, por las circunstancias que conocemos, sobre todo la inflación, pues nada, hay que aprovechar las 2 horas de electricidad para cocinar lo que lograron adquirir en la calle. Me imagino que en Camagüey igual, ¿tan?
Sí, no, y lo otro, hay que agregar que, por ejemplo, los sacos de carbón hace 2 días estaban en 850 pesos, ahora están en 1.000 pesos y cuando parece. Y también que la varita de gas se está demorando hasta 1 mes para llenarse. Y si usted la quiere llenar rápido, tiene que pagar 3.000 y 3.500 pesos por el telón que la llenan el mismo día. Y lo que se consigue, hay que cocinarlo rápido. Uno dice, bueno, ¿y qué vamos a cocinar? Porque los pocos se están echando a perder. una vecina mía me decía a mí llorando que el poco picadillo que consiguió se le echó a perder. El helado que tenía se contaminó con una sangre y también se le echó a perder. 4 litros de leche a 500 pesos se echan a perder. Es decir, que aparte de los apagones, ha convulsionado una serie de problemas y el transporte ni hablar y todo lo que con él conlleva. Es muy duro y uno se lo siente el cansancio, uno se agobia el cansancio, pero nos estamos sintiendo y no. Es realmente duro.
Nosotros tuvimos a Ángel Rodríguez Pita en el programa y nos decía que esta afectación, esto es como una bola de nieve, porque el cuentapropista, el que hace pan, o en el mipimero, las mipymes, ahora se le llama así, la mipyme que hace pan no puede hornearlo, porque lo que va a tener, lo que tiene generalmente es un horno eléctrico. Acuérdense que en Cuba, Fidel Castro se le ocurrió la brillante idea hace unos cuantos años de electrificar el país. Incluso la gente que no tengan gas, que no tengan esto, olvídense de esto, refrigeradores nuevos, las ollas nuevas, todo electrificado en el país. Y la gente se fue electrificando. Cuando lo normal en los países es que tú mejores el servicio de gas.
Tremenda embarcada le dieron a la gente.
Embarcada de esa de miren, de mírenme y no me toque. Bueno. Uh-huh. Luz, con tu comentario.
Adelante, Luz también, ¿sí?, padeció todas estas cosas.
Hombre, por supuesto.
Claro, y yo escuchando a Tan, la reflexión que me venía a la cabeza es que a nosotros los periodistas, tanto los que estamos fuera de Cuba como los que estamos como los que están dentro, nos toca estar pendientes de eso desde fuentes cercanas, porque también este tipo de situaciones tan críticas se prestan para mucha gente que pretende reciclar noticias viejas o crear noticias falsas, cuando en la vida real hay fuentes en Cuba que están reportando los apagones y las protestas que están originando estos apagones en vivo y en directo. No hay ninguna necesidad de no confirmar una noticia o de no estar pendiente de esto desde una fuente primaria. Y me llama la atención que en redes sociales se ha vuelto costumbre estar compartiendo de personas que desgraciadamente no están bien informadas. Yo creo que Tan Estrada es una de las personas que está en el lugar y que puede reportar directo con fuentes primarias y además de eso con experiencias vividas por él en primera persona. Por supuesto que esto es muy, muy bien lo que tú apuntabas, esto es un círculo, o sea, un problema como un corte eléctrico trae otros problemas, como el caso de que, por ejemplo, una persona que tiene un negocio particular no puede producir una cosa tan elemental como el pan. Entonces, el Estado no garantiza el pan y esa otra opción, que aunque cara, está resolviendo a una pequeña escala a otro grupo de personas, tampoco es una solución. Entonces, eso, por supuesto, crea descontento, por supuesto, crea protestas, pero que estemos pendientes a las personas que comparten esto de primera mano, es un comentario que quería hacer porque ya he visto varias publicaciones en redes que se hacen eco de cosas viejas o de cosas que son totalmente falsa, cuando en realidad ahí están las protestas, claro. El cacerolazo que han compartido, la directa que hizo Henry Constantín desde Camagüey.
Uh-huh. Mira, ahí, y ya con esto cerramos, se refería a José Luis que decía, el ministro dice que todo va a mejorar, es Vicente de la Hoz Levy, el ministro de Energía y Minas, dice, la situación de los combustibles en un futuro va a ser mejor, no dijo cuándo, en un futuro va a ser mejor. Veamos,
qué bonito.
Así lo dijo en su Twitter, lo estoy leyendo, vamos a seguir enfrentando dificultades que paulatinamente iremos resolviendo. La prioridad son las plantas que consumen combustible nacional, combustible pesado y malísimo, ha dicho Piñón en este programa. El mantenimiento de las guiteras garantiza mejores condiciones para el verano. Y yo estaba viendo, la Camilo Cienfuegos estaba rota por avería, entró al Servicio Nacional y volvió a salir por avería. La guiteras está en mantenimiento, no sé hasta qué
y
día.
Y a lo mejor ni entró.
Y a lo mejor ni entró. Ni salió. Pero dice
es
el ministro Levy que
todo tratar de tranquilizar un poco. Vamos a la próxima, Juan.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, de todas las medidas del criminal bloqueo denunciadas sistemáticamente por el régimen cubano, la que más molesta a la subdirectora para Estados Unidos, Joana Tablada, es la operación de desinformación con la cooperación médica de Cuba, que considera innoble. La funcionaria ha hecho una lista de todos los pretextos y falsedades que alega Washington para dañar al gobierno de La Habana entre los que destaca también el reclutamiento de mercenarios para luchar con Rusia en Ucrania. Es absolutamente falso y ha sido desmentido, al igual que la acusación de las bases chinas, que todas las semanas lo pone The Wall Street Journal, con total impunidad y sin apego a ninguna evidencia, afirma contundente en una entrevista publicada por Prensa Latina. A juicio de Tablada, el objetivo de Washington sigue siendo aplicar esa lógica tan torcida de que si se aprieta el bloqueo finalmente va a provocar una situación de revuelta, de desestabilización de nuestra población, para culpar al gobierno de Cuba del impacto de las medidas tomadas por ellos. Y la política, dice, del gobierno de Joe Biden ha seguido en esencia la política del gobierno de Donald Trump, faltando incluso a la promesa electoral de que aquellas medidas inhumanas que afectaban a la familia cubana iban a ser levantadas. Pocos meses de aquellos comicios, ¿se acuerda? Con Biden en la Casa Blanca, la represión contra los manifestantes del 11J frenó cualquier iniciativa de reeditar el deshielo y las flexibilizaciones han sido mucho menores a las previstas por el gobierno cubano, que soñaba con un regreso a los tiempos de Barack Obama. Esto es buena respuesta, ¿no? Para los que pensaban que se había flexibilizado todo.
Es que no es solamente eso, José Luis. Es o sea, el gobierno cubano hace lo que le da la gana. El gobierno cubano reprime, condena, toma medidas como lo que quiera. Y entonces quieren que le levanten sanciones y que todas las relaciones se mejoren. ¿Y qué hace el gobierno cubano para mejorar las relaciones con Estados Unidos y con el resto del mundo? Tan, contigo.
Oye, ahora mismo acordándome, esta es la misma Johanna que una vez se hizo famosa por un video que le estaba diciendo a unos estudiantes americanos que lo que se recaudaba en los hoteles era para el pueblo y para mantener la salud pública. Sí. Esta mujer no pone una no pone. Es la tradicional respuesta de que nosotros no tenemos la culpa, vamos a echarle la culpa a alguien. Es la política, es la misma retórica que han mantenido durante más de 60 años. Y la realidad es, y gracias a las redes sociales, la misma situación que estamos viviendo los cubanos, que el mayor culpable de todo lo que estamos pasando nosotros es el propio gobierno, con sus medidas ineficientes y su poca sensibilidad para toda la crisis. No tienen solución, no tienen salida, y lo que recurren es a estos discursos para verse en la lista internacional como que ellos están haciendo algo, pero realmente no somos culpables.
Esto es una entrevista que le dio Tabuada a Prensa Latina. O sea, salió todo del gobierno cubano. Luz.
Sí, ellos tratan de vender la idea, como es natural, de que es Estados Unidos quien está detrás de demostrar que Cuba es un Estado fallido, cuando en realidad quien demuestra todos los días esto es la realidad cubana. Mi papá decía una cosa que a mí me encantaba, que es que no hay nada más opositora que la realidad, y en verdad es eso. O sea, todos los días los cubanos se levantan con un país que se está viniendo abajo. Entonces, Johanna Tablada, como siempre, son personas, o sea, ella forma parte del grupo de cubanos que vive en una burbuja, que vive además de espaldas a lo que le interesa en realidad al pueblo cubano, y por supuesto que no tiene ninguna empatía con esas madres que salen a protestar, con esos cubanos que no tienen hoy que comer, con los que tienen que cruzar el Darién para llegar a Estados Unidos buscando un futuro para sus vidas, y por supuesto que apela a lo de siempre, al imperialismo, al bloqueo, y que los problemas de Cuba siempre están fuera. Esto, además, Johanna Tablada es una persona que no tiene ningún tipo de pudor para mentir. Yo recuerdo que cuando yo estaba haciendo una reclamación por una provisión de salida que yo tenía de Cuba, igual ella también me dijo que eso habría que revisarlo porque yo pertenecía a un periódico que era mercenario y que, en fin, cuando todo el mundo sabe perfectamente que la provisión estaba ahí y que a mí no me dejaban viajar. Entonces, nada, ese grupo de personas que vive de espaldas a la realidad están totalmente desacreditadas ante los cubanos y solamente pueden dar estas pataletas haciendo su lavado de cara en la arena internacional, pero en Cuba nadie la escucha ni le cree.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Los tribunales cubanos condenaron en 2023 a más del triple de autores de asesinatos machistas que en 2022. Las cifras fueron reveladas por Miguel Díaz-Canel en la clausura del Congreso de la Oficialista Federación de Mujeres Cubanas, en el que negó la existencia de feminicidios en la isla, pese a que la realidad lo desmiente. Diario de Cuba dice, y voy a compartir con ustedes la información. En 2022 fueron 18 los condenados por ese tipo de delitos en Cuba, mientras que el año pasado la cifra ascendió a 61, según citó la agencia EFE a Díaz-Canel, quien dio a conocer esos datos para intentar demostrar que, para el Estado cubano, un solo caso de violencia machista resulta alarmante e inaceptable.
Sí, pero no acepta que hay feminicidio.
Y al resumir la intervención, el portal Cuba Debate solo recogió la cantidad de condenas emitidas en 2023, un año en que 89 feminicidios verificados por las independientes observatorios, el género esto a las tensas, y también la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, sumaron el doble de los que corroboraron en 2022, 36.
Sí, es increíble. José Luis.
Bueno, sí, realmente a mí lo que me da impotencia era la complicidad de la Federación de Mujeres Cubanas, la FMC, que supuestamente es el órgano del Estado cubano en velar y cuidar a las mujeres, ¿no? Y es lo menos que hacen en eso. Lo otro es que se ha hecho muy frecuente en las redes sociales que hay muchas mujeres pidiendo auxilio porque son amenazadas por sus parejas, por sus exparejas o por vecinos, y cuando van a las estaciones de policía y no les hacen caso. Yo antier leía un relato de una persona, de una mujer que fue golpeada por su pareja y cuando fue a la policía lo que le quiso fue cuestionar, dando la razón a su pareja, que ella era la que había provocado esa agresión de esa persona. Recientemente los feminicidios están aumentando. Yo recuerdo, como bien decía la nota, el caso de la muchachita de apenas 16 o 17 años en Camalote, que fue asesinada ahí frente a la estación de policía. Ningún policía se metió, y yo sigo manteniendo la misma postura de que una de las principales consecuencias es la misma autoridad que no accionan ni funcionan. Además, he tenido la experiencia, lo he acompañado a varias mujeres, y cuando llegan a ella, la policía le dice que ellos, entre marido y mujer, no se meten. De nuevo, el mismo discurso, la misma retórica, como para aparentar que en Cuba no hay esa violencia machista, ni nada por el estilo.
Increíble. ¿Luz?
Bueno, a mí lo que me llama mucho la atención, y es algo histórico en Cuba siempre, es que sean hombres los que convoquen a estos congresos feministas, porque bueno, ya la noticia de que Díaz-Canel y de que su gobierno y el régimen de Cuba está de espaldas a lo que le interesa al pueblo cubano en general y a las mujeres en particular, ya la hemos comentado de sobra. Y además de eso, lo que tú apuntabas, que tiene que ver con que no reconocen el fenómeno del feminicidio. Hablan de violencia de género en general sin reconocer el feminicidio, y esto solamente para librar la responsabilidad que tiene el Estado cubano en este fenómeno. Entonces, que dos hombres estén ahí en un congreso del FMC, que además hayan sido los convocantes de esto, es una vergüenza para ese gremio, que ya de por sí está desacreditado. O sea, yo creo que la sociedad civil cubana tiene que seguir acercándose, como lo ha hecho hasta ahora, a la sociedad civil independiente, que al final es la que está de cerca acompañando a estas mujeres violentadas y dando datos que recogen, además de eso pagando con el precio de su libertad, porque muchísimas de estas activistas que se dedican a este monitoreo están siendo reprimidas por el Estado y han sido criminalizadas por su labor, algo que me parece además lamentable, y además no está en sintonía con lo que pretende vender Díaz-Canel. O sea, si tú estás en la onda de tolerancia cero, ¿cómo tú vas a reprimir a las mujeres que están haciendo una labor para que esto no pase y para llevar un registro de esto? O sea, obviamente, de nuevo, ellos mienten, de nuevo, ellos están de espalda a lo que le duele al pueblo cubano.
Muy bien. Cerramos con esta información.
¿De qué tienes?
Estados Unidos ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a ejecutivos de compañías de vuelos charter por facilitar la migración irregular a Estados Unidos, así anunció el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. El portavoz señaló que las restricciones de visas apuntan a la práctica predatoria de las empresas de transporte de sacar provecho de los migrantes vulnerables y facilitar la migración irregular a los Estados Unidos.
Eso sobre todo los que hacen charter de La Habana a Nicaragua, y también de Nicaragua a otros lugares, porque ahí por ahí es donde está realmente llenándose el sur de Estados Unidos.
Luz Escobar, gracias, cuídese por allá por Madrid, y José Luis Tan Estrada por la República Independiente del Camagüey. Hasta aquí entonces, Tertulia.